como sabéis, es el mismo que hizo el pueblo de Dios desde la esclavitud a la tierra prometida. La tierra prometida, sabéis que es Dios. Y por lo tanto, se trata de salir de la esclavitud y volver a la casa del Padre. Esta es la vuelta a la casa del Padre. Sabéis que la historia de la fe comenzó diciendo Dios a un hombre: sal de ti mismo, sal de la casa donde estás, sal de la tierra donde habitas, ponte en camino hacia el monte que yo te mostraré. Así comienza la historia, digamos, de la salvación, la historia de la fe. Y nosotros vamos a ir directamente, pues, a la tierra de la esclavitud. El día 16, por la tarde, hacia las 6 de la tarde, saldremos hacia el Cairo. Sabéis que, bueno, pues Egipto es la tierra de la esclavitud, según está señalado en la Escritura. Una tierra que además, como sabéis, ¿no?, en ella estuvo Jesús. Ya de entrada vemos que también Jesús estuvo en ella. Estuvo de muy pequeñito, ¿no? Y siendo tan pequeño, como sabéis, fue el que tuvo poder para liberar a su pueblo de la esclavitud de Egipto. Si recordáis una lectura preciosa de la Escritura, donde nos cuenta la estatua de Nabucodonosor, que dice que era una estatua inmensa de oro, bronce, etcétera, y los pies un poco de barro y hierro mezclados, la estatua de la soberbia, ¿no?, y del poder, una pequeña lucecita cayó sobre ella y la destruyó totalmente. Lo pequeño es lo que va a destruir lo grande. De tal manera que cuando veamos la tierra de la esclavitud, la tierra de Faraón, la tierra que puede sobre el hombre y que no permite salir de ahí a nadie, ¿no?, veremos cómo la señal que se nos dará para salir de allí es precisamente la de lo pequeño, un niño pequeño. Es la señal para salir, digamos, de ese país. Por eso se trata de que salgamos de nosotros mismos. Hay una diferencia muy grande entre un viaje cristiano y un viaje que no lo sea. Un viaje no cristiano, pues, puede ser un viaje en el cual, con tu razón, con tus facultades, vas gozando de las cosas, vas viendo, ¿no?, vas disfrutando de ellas, las vas comprendiendo. Pero ese sería un viaje pagano, sería un viaje no cristiano. Lo cristiano se caracteriza por la salida de uno mismo, la salida de uno mismo. Por eso comenzamos el viaje en el libro del Éxodo. Éxodo es salir de. Sabéis que en cristiano tenemos también la palabra éxtasis. La palabra éxtasis es lo que define la vida de un cristiano, el que está fuera de sí. Por tanto, comienza el viaje, ¿no?, para darnos Dios la oportunidad de salir fuera de nosotros mismos. La vida de un cristiano se define por la salida de sí mismo. Estar encerrado en uno mismo es estar en la esclavitud, estar en Egipto siempre. Y el Señor nos da la oportunidad, a 50 hermanos, de salir de nosotros mismos. Digo esto porque la primera vez que yo fui a Israel, me obsesioné con ver los lugares, saber las cosas del Señor, un diálogo con Él así personal, íntimo, como que me recluí dentro de mí mismo, y fue mi mayor pesadumbre al final. El Señor me dijo: este viaje como es un verdadero viaje cristiano, es si no te preocupas de ti para nada. Si sales de ti mismo y vives para los demás, ¿no? Entonces sales de la tierra de la esclavitud y llegas a la tierra prometida. La tierra prometida es el amor, es el otro. Esa es la tierra prometida. Y tenemos la oportunidad de salir de nosotros mismos. Tenemos la oportunidad de descubrir a los otros. Ahora estamos reunidos. Ojalá al final del viaje estemos unidos. Seamos hermanos. Hayamos encontrado al otro, el misterio que habita en el otro. Que eso es salir de la esclavitud, ¿no? Por eso es precioso empezar este viaje por Egipto, la tierra de la esclavitud. Porque toda la vida del cristiano se va a definir desde el otro. La Biblia nos enseña que vivir es vivir para el otro, vivir para los demás. Todo lo que no sea vivir para los demás no es vivir. Y tenemos la oportunidad de ir por los lugares donde fue el pueblo de Dios, donde les formó pueblo y donde les sacó de sí mismos y donde les hizo, digamos, pueblo, comunidad suya. Esto es muy importante, comenzar diciéndolo, ¿no? Cuando hace 2 años, en el hotel de Tel Aviv, dije a los que fueron de Maranatha: si en este momento prometéis al Señor no pedir nada para vosotros mismos, no preocuparos en absoluto de vosotros mismos, sino solo de los demás, encontraréis lo que buscáis en este viaje, a Jesucristo y la salida de la propia esclavitud. Pues bien, Egipto tiene las características como para ver lo que significa esta opresión. Vamos a ir el día 16, pues por la tarde, hacia las 6 de la tarde o así, ya se avisará con más claridad, y saldremos de Barajas en Iberia. Se va en Iberia y condiciona un poco el viaje precisamente por más seguridad. No hay ningún problema de seguridad, ni hay ningún problema de que haya habido lo más mínimo en ninguno de los que han ido. Y me han asegurado hoy mismo que no hay ningún problema. El único que pudiera haber es quizá el ver la, digamos, las fuentes del Jordán, ¿no? Banias, que es donde está un poco la unión con el Líbano, el Monte Hermón y demás. Pero para entonces casi seguro que eso está resuelto y se puede ir. No hay más problemas. Entonces, comenzamos, digamos, en Egipto. Y para empezar, tenéis que anotar ya, como lectura para esta semana, ¿no?, la prehistoria del pueblo de Dios en Egipto. Es bueno que leáis, del libro del Génesis, desde el capítulo 37 al 50. Capítulo 37 al 50. A partir de la próxima semana yo daré ya un montón de folios cada día, ¿no?, que son la guía y los textos de cada lugar, para ir haciéndolo aquí y que lo podáis llevar en el viaje y anotar las cosas que a cada uno el Señor le pueda decir. Libro del Génesis, desde el capítulo 37, la historia de José, al capítulo 50. Ahí encontraréis la historia del pueblo de Dios en la tierra de la esclavitud, ¿no? Y cómo en la misma tierra de la esclavitud introdujo Dios un hombre que fue la salvación precisamente de su pueblo, al que vendieron. Esto hay que leerlo en clave de Jesucristo, ¿no? A José, el que vendieron sus hermanos, el que bajó a Egipto, el que fue bajado a un pozo, ¿no? A ese es al que luego exaltó. y fue la salud para su pueblo. Es la imagen de Jesús. Es más, hay capítulos donde muestra a José con la túnica roja de sangre, ¿no?, que es la misma imagen de Jesucristo, el lagarero, ¿no?, el que está con la túnica roja, digamos, derramando su sangre por sus hermanos. Y ver la maravilla de este envío de Dios, ¿no?, a la tierra de la esclavitud en José, para todos sus hermanos y sus descendientes. Por eso, esta lectura del capítulo 37 al 50, que sea una lectura no solo de lectura, sino también de una profunda meditación, porque es una preciosidad. Leedlo siempre en clave de Jesucristo. Cuando leáis José, Jesucristo. Cuando leáis José, Jesucristo. Entonces, preparáis un poquito, ¿no?, ya la situación interior para entender la descripción de este pueblo donde vamos a comenzar, digamos, este viaje. A partir de la próxima semana ya haremos una meditación expresa, ¿no?, y detenida sobre los temas, ¿no?, que vamos a vivir. Está claro que en el Cairo y en Egipto, a través de los 3 días que vamos a estar y las cosas que aquí se pueden ver, ¿no?, vamos a ver la situación de un pueblo en una opresión tremenda y lugares donde difícilmente se pueden soportar humanamente hablando, ¿no?, lo cual es bueno para nosotros, ¿no?, además de ver otras cosas, como tendréis en la guía que os daré. Y ahí, como sabéis, es donde Dios envía a Moisés para liberar a su pueblo del poder de Faraón. ¿Dónde estuvo este pueblo? Se sabe. Los lugares donde estuvo y estaban oprimidos por duros trabajos se conocen. Tendréis la descripción de esos lugares, el mapa de esos lugares. Iremos a ver esos lugares, ¿no?, para ver, pues bueno, la situación de opresión. Pero, naturalmente, esto trasladado a nosotros tiene otra lectura. ¿Cuáles son los lugares de nuestra opresión? Porque vamos, en realidad, a vivir un viaje interior, está claro, ¿no? ¿Cuáles son los lugares de nuestra opresión? ¿Y de qué lugares nos va a liberar el Señor? Aquí hay una historia preciosa ya en nosotros que empieza con la liberación de nuestra opresión en el bautismo. La teología del bautismo tenemos que vivirla de una manera profunda en este lugar, ¿no? Cuando pasemos por debajo del Mar Rojo hacia el desierto, ¿no?, se puede experimentar, ¿no?, cómo el Señor nos saca de la esclavitud y nos lleva al desierto a alimentarnos Él, a vivir de gracia, a vivir de gratuidad. Efectivamente, la teología del bautismo es esa, ¿no? Dios, el día de nuestro bautismo, nos liberó de nuestro propio pecado, de algo que era más fuerte que nosotros, de algo que no podíamos salir de ello de ninguna forma, ¿no?, pero que de adultos poca gente tiene la experiencia de que Dios ha hecho eso con ellos. Nos creemos ya, como nos ha liberado y tenemos experiencia de gracia, pues creemos que no pasó nada. Y creemos que Dios no nos liberó de nada. Y llegar a esa experiencia allí, vivirla profundamente, ¿no?, eso es de adultos, y darnos cuenta de dónde nos sacó el Señor, eso es fuerte. Y eso es lo que tenemos que celebrar, digamos, allí, precisamente allí. Por eso, pues, esta meditación, ¿no?, primera con la que comenzaremos, la viviremos allí, digamos, en el mismo Cairo, en Memphis, los lugares de opresión donde el pueblo de Dios estuvo. Si pudiéramos, allí normalmente, pues habría que celebrar lo que decían los hoteles, pero yo supongo, va un dominico de mi casa la víspera, que ha vivido allí 20 y tantos años, y espero que nos pueda preparar, celebrar la Eucaristía o bien en el convento de los dominicos, en el centro mismo del Cairo, y si un día se puede, yo espero que sí, en una tienda del desierto, en medio de las arenas, en aquel lugar al lado de las pirámides. Yo he celebrado allí la Eucaristía, es una maravilla. para entender las tiendas del desierto por fuera cómo están, aquí no hace falta que lo explique, Cantar de los Cantares, ¿no? Y por dentro qué luz tiene, unos cojines maravillosos, una luz preciosa, ¿no? Poder celebrar la Eucaristía en el lugar de la misma opresión, ¿no? Sentirnos verdaderamente libres por Jesucristo, ¿no? Y en la alabanza. La Eucaristía es la gran alabanza que puede el hombre, digamos, dar a Dios. Es ahí, además de ver las cosas que hay que ver, ¿no? Por supuesto, pues muchísimas cosas, desde mezquitas hasta el Museo del Cairo, que es una maravilla, hasta la parte vieja del Cairo, el Zoco y cosas de esas que son preciosidades, las pirámides que deslumbran a pesar de que esté muy estropeado, es algo que son más vistas allí que vistas en los libros. Es la única cosa que yo he visto en mi vida que viéndola en la realidad es más que cuando la ves en los libros. Entonces, además de esas cosas, nosotros vamos allí también a vivir esa experiencia de liberación. De liberación. ¿No es así? Bien, salimos de El Cairo y vamos hacia el desierto, hacia su vez, en donde almorzaremos, y por la tarde comienza la primera parte del desierto hasta el monte Sinaí. Es, como sabéis, el libro del Éxodo, donde comienza ya una historia muy interesante para nosotros, que es, una vez que Dios nos ha liberado, nos conduce. Es la acción del Espíritu Santo conduciendo a su pueblo. Y ahora, pues le da un agua amarga. Y después, en el desierto, ve que uno no tiene que comer. Y después ves que no tienes agua. Y después ves que te paras aquí. Y toda aquella subida hasta el monte Sinaí, pues ilustra mucho, ¿no? La gratuidad del amor de Dios y a dónde conduce Dios llevando a su pueblo al desierto. Ahí es donde se ve profundamente, hasta la lectura del capítulo 12 del libro del Apocalipsis, donde dice que Dios llevó a su iglesia, a la mujer, al desierto para alimentarla él directamente. En el Cairo podréis tomar muchas cosas, zumos de tamarindos y cosas de esas, sí, lo hay, y bueno, es muy rico, ¿no? Además de otras cosas, pero en el desierto no hay eso, pero en el desierto Dios se encarga de alimentarnos. Y aquí viene una traducción espiritual a nuestra vida maravillosa. Nosotros normalmente nos alimentamos de nuestros ajos y cebollas, que, como sabéis, son nuestros sentimientos, ¿no? Son nuestros sentimientos. La primera etapa espiritual de la vida del hombre, y dura bastante, ¿no?, es que nos alimentamos de nuestros pensamientos, de nuestros sentimientos, de nuestra cosecha, por así decir, ¿no? Pero llega un momento en la vida espiritual en que Dios quiere que te alimentes de él, y para alimentarte de él tiene que cortarte el grifo de tus sentimientos, de tus pensamientos, de tus sentimientos y de tu voluntad, ¿no? Y es cuando él te alimenta directamente, aunque es de noche, aunque no lo sientas, de tal forma que ahí es donde se da el salto a la fe, ¿no? El salto a la fe. No siento nada, no me puedo alimentar de mis propios, porque el desierto ves que no hay nada, está claro. Tengo que alimentarme solo de fe, porque sensiblemente no veo nada, no toco nada, no siento nada, ¿me entendéis? Ese paso a la fe, que es la acción del Espíritu Santo, ¿no? Dando fe y haciendo que vivamos de fe, es lo que en el capítulo 12 del libro del Apocalipsis cuenta de una manera fantástica, ¿no? A la mujer le fueron dadas como unas alas de águila que la llevó al desierto para ser allí alimentada. Cuando no te alimentas de ti mismo, te alimenta Dios. Y esto tienes que creerlo, aunque es de noche. Veis aquí todo el proceso de purificación. Está en el camino del desierto, ¿no? ahí está todo el proceso de purificación. De tal manera que se va viendo, no, pues los lugares donde protestaron, los lugares donde no sé qué, aquí no tenemos nada, aquí no sé qué. Claro, en aquel paisaje, evidentemente, o hay Dios o no hay nada. Esto para nosotros, cuidado, que tiene su traducción. Porque quien más, quien menos de aquí, nos hemos quejado, pataleado, cuando no sentimos, cuando no vemos, cuando no tocamos. Y pensamos que Dios nos abandonó. Pero si Dios te sacó del exilio, si Dios te sacó de la esclavitud, en tu bautismo no te abandonará nunca. Este es el problema de la fe. Dios no te abandonará nunca. Si Él fue el que te rescató, no te va a dejar. Él es fiel. Y esto se aprende allí muy bien. Llegaremos, pues casi de noche, al monasterio de Santa Catalina, que lo hicieron en el siglo IV, y que es un monasterio absolutamente único en el mundo, porque vosotros sabéis que al comienzo del cristianismo hubo una guerra muy fuerte contra las imágenes. Los de tendencia judaizante sabéis que no pueden tener imágenes de Dios, no, lo mismo que los musulmanes, ¿no? Sin embargo, en ese monasterio, que está lleno de iconos, los iconos más primitivos de la iglesia, son fantásticos. Toda la iglesia está cubierta de iconos, con los santos de cada día. Ahí podemos ver los santos más antiguos de la iglesia, que ya a veces ni se nombran ahora en el santoral, ¿no? Porque han ido renovándose, ¿no? Es un monasterio que fue hecho para 2000 monjes. En la falda del monte Sinaí, ¿no? Entonces es el lugar de la revelación, es el lugar donde Dios se manifestó y dio el Semá a su pueblo, ¿no? Escucha, Israel. Pronunciar aquellas palabras, oír aquellas palabras en el lugar donde fueron dichas por Dios a su pueblo, es fuerte esto. En el monasterio, pues hay infinitas cosas, infinitos detalles que nos van a renovar la fe, la tradición en la iglesia, porque daos cuenta que la fe nuestra no se basa solo en la escritura, sino también en la tradición, ¿no? La tradición. Entonces, allí hay cosas de la tradición que nosotros no conocemos. Y allí celebraremos la Eucaristía probablemente dos veces. La noche que lleguemos, es tipo de iglesia griega, y al día siguiente, antes de salir para Jordania. Entonces, el día siguiente, pues normalmente la gente suele levantarse muy pronto para ir a ver salir el sol. Es un espectáculo único, único. Hay que levantarse 3 horas antes del amanecer, y normalmente amanece a las 5:30, 5:15, 5:30 de la mañana. Hay que subir casi de noche, hay que subir casi de noche. Tiene 2 subidas el monte Sinaí, una dando vueltas, rodeos, y otra por escalones que son 3000 y algo. Pero por ahí conviene no subir, porque eso es muy fuerte para las rodillas, ¿no? Es mejor subir. Es un espectáculo único ver salir el sol y ponerse la luna en el mar rojo. No cabe en la cabeza eso, no, es un espectáculo que no se puede cantar así por las mañanas. Luego se baja, y por la mañana y hasta mediada la tarde, pues tenemos por allí, podemos ir paseando por aquellos lugares del desierto puro. Es muy bueno. Se coge un libro del Éxodo y se lee todo lo que allí pasó. Lo del becerro de oro, lo de la proclamación de Moisés, de la ley, el pueblo de Dios viviendo ahí abajo, y además tenemos la suerte de que han hecho un hotel en el monte Sinaí, que no había. Con lo cual, pues podemos en el Morgan Land, porque antes había una especie de cocina de nada, ¿no? Con unas literas. A mí me gustaba más, pero en fin, no obstante, si tenemos hotel, pues te parece muy bien. Muy bien. Tenemos un hotel que han hecho hace poquito. Y antes, al lado, hay un monasterio de monjas ortodoxas, que es una preciosidad. En los que le guste la arquitectura, es una preciosidad, ¿no? Entonces, Por la mañana se puede visitar el monasterio, nos lo enseñará. Hay una zarza de 5 o 6 metros de alta, de la mitad abajo verde, de medio arriba está seca, y así lleva tiempo y tiempo y tiempo, ¿no? Es un espectáculo verla, eso, lo de la zarza ardiendo. Y que fue donde el Señor, donde Dios mostró a Moisés un hombre, ¿no? Allí, en el Sinaí, hay meditaciones, como veis, fuertes. Dios manifiesta allí quién es, manifiesta su nombre. Y además, ¿no?, que la tierra de Dios no la podemos caminar con nuestras sandalias, sino descalzos, ¿no? Más la proclamación de todo. Es un lugar, pues, absolutamente maravilloso este, ¿no? Y pasear por allí, perderse un poquito, no demasiado lejos, porque enseguida te despistas y te pierdes. Y ver toda aquella cordillera de montes, 2.400 metros es el Sinaí, 2.600 es Santa Catalina, que está enfrente, el monte Horeb, un poquito cerca, está en 2.200 también, y es color arcilla roja, cuando le da el sol, es algo absolutamente único, tiene unos colores extraños todo aquello. Estás como en un paisaje extraño, como que Dios sacó a su pueblo y se le reveló en un paisaje que no parece casi humano, sino otra cosa. Pero en fin, bien, después de ahí, sabéis que el pueblo de Dios, desde el Sinaí, ya siguió hacia la tierra prometida, ¿no? Nosotros vamos a seguir el mismo camino. Y para evitar dos fronteras con Israel, ¿no?, pues vamos a pasar en un ferry por el mar hasta Aqaba, que sabéis que fue, no sé si en la guerra del Golfo se hizo famoso porque era la única entrada que había de alimentos, es de Jordania ya, la única entrada de alimentos para Irak, ¿no? Y allí en Aqaba, pues dormiremos, ¿no? Quedaremos por la noche. Y al día siguiente, pues seguimos por la misma ruta, ¿no?, del pueblo de Dios. Vamos a visitar Petra, la ciudad de Petra, que sabéis que es la ciudad de los nabateos, pero en fin, esto lo iremos explicando más en los días sucesivos, que está excavada todo ya en la roca. Y hay que entrar por unos desfiladeros hasta la ciudad. Y para entrar por esos desfiladeros hay dos modos de entrar. Los que no se asusten, normalmente se va así, se va a caballo. Hay allí cientos de caballos, y bueno, pues uno y pasas. Son 15 minutos, 20 minutos, por unos desfiladeros, hasta ver la ciudad, que está metida, excavada en la roca. Es increíble esa ciudad. Y los que no se atrevan a ir, pues montados a caballo, pues andando, pues media hora, ¿no? Pero son desfiladeros para entrar en la ciudad y verla, que está excavada en la roca. Es una roca color rosa que es absolutamente increíble. Y después de visitar Petra, iremos a dormir a Amán, la ciudad de Jordania. Sabéis que Jordania es un país como europeo, prácticamente tiene el nivel europeo, ¿no? En Amán cenaremos y dormiremos. En el hotel, pues, celebraremos la Eucaristía, la oración, en fin, estas cosas ya vamos viendo. Después, al día siguiente, seguimos la ruta del pueblo de Dios hasta el monte donde murió Moisés. Se dice que murió Moisés, el monte Nebo, que antes no se podía ver porque no había relaciones entre Jordán y Israel, era un lío, pero ahora se puede ver. El monte Nebo, desde donde se ve el oasis de Jericó abajo, la tierra prometida, ¿no? No entrarás en la tierra porque... ¿no? Bien, entonces, monte Nebo, Madaba, que es, tiene unos mosaicos absolutamente maravillosos, que es donde comeremos, y desde allí vamos a ver si podemos ir al monte Tabor, desde el monte Nebo al monte Tabor. Tiene su significado al monte Tabor. Se pasa por un puente que se llama Alembis o algo así, Alembis que han hecho ahora, ¿no? Por el Jordán, ¿no? Hacia Galilea, ya, en el momento que entramos en la tierra prometida, no entramos en Jericó, sino que vamos hacia Galilea, y si podemos, esa tarde vamos hacia el monte Tabor, ¿no? Donde celebraremos la Eucaristía. Un par de horitas, a última hora de la tarde, en el monte Tabor, que se ve todas las dos llanuras de Galilea, ¿no? Desde ahí se ve Nazaret. Se ve Nazaret, abajo se ve Naín, y cerca pues está Caná, Tiberíades, etc. Entonces, la tarde esa, pues iremos al Monte Tabor, ¿no? Tiene un significado grande, como veremos, a celebrar la Eucaristía, y nos iremos a Tiberíades, que es donde tenemos el hotel, ¿no? Para visitar todo el lago y la tierra ya de Galilea. La tierra de la palabra, la tierra de la palabra, ¿no? Donde vivió, donde se encarnó, vivió, predicó, se proclamó, ¿no? Y pues los días siguientes, pues veremos pues todo lo del lago, ¿no? Tiberíades, el mar de Galilea, el lugar de Tabba, donde Pedro, tú me amas, el Cafarnaún. Y celebraremos la Eucaristía ese día en el Monte de las Bienaventuranzas, fuera, al aire libre, que han hecho ya unos altares en medio de los árboles, mirando al lago. Y al terminar de celebrar la Eucaristía en el Monte de las Bienaventuranzas, que es un sitio, por lo menos para mí, es de los que más me estremece para la palabra, porque desde allí se ven todos los lugares de todos los pobres que acudían a Jesús a oír su palabra. Gerasa, Naín, Magdala, Cafarnaúm, ¿no? Donde ya sabéis su historia. Y al terminar de visitar celebrar la Eucaristía en las Bienaventuranzas, vamos a tener un paseo por el lago en barca, que es una delicia. Es una maravilla. Ahí, pues también leeremos los textos propios del lago, ¿no? El caminar sobre las aguas, ¿alguien se atreve? Y bueno, pues después de estar una hora, no sé, una cosa por allí, pues haciendo oración, viendo aquello, viendo todo el lago. Se ve hasta el Monte Hermón, el Golán, todo eso. Se ve desde allí todo. Es un sitio deliciosísimo. Pues atracamos en un sitio y comemos allí junto al lago. Los peces de San Pedro, se llaman. El pescado de San Pedro es muy agradable, a pesar de que es un poco más vasto que el nuestro de aquí, pero no está mal. Y por la tarde vamos a ver el río Jordán, ¿no? El nacimiento del Jordán, la tierra de Felipe, y donde funda el Señor la iglesia. Pues es Pedro sobre esta piedra, una piedra rosa enorme, está en Banias, y bueno, pues ver todo el río Jordán es una delicia, especialmente donde nace, ¿no? Es un sitio paradisíaco que por eso los judíos no se lo quieren dejar. Claro, lo conquistaron y no se lo quieren dejar a los de Siria, ¿no? Además, es un sitio precioso, precioso. Supongo que nos podremos hacer la experiencia de bautizarnos en el Jordán. Hay sitios preciosos para hacerlo, ¿no? Bautizarnos un poco unos a otros, y que se atreva, pues lleve bañador, se meta en el agua. Aunque está fría allí, pero se puede meter en el agua. Y cuando uno se mete en el agua y va por el suelo andando y sale por la otra parte, igual se entera de lo que es el bautismo de Jesús, donde no puedes respirar, donde estás muerto, ¿no? Y sales a la vida, ¿no? Bien, al día siguiente, desde Tiberíades, donde hay muchas cosas que ver, Cafarnaún, etcétera, la sinagoga donde Jesús pronunció el discurso del pan de vida, todos estos sitios, allí leeremos los textos, claro. Predicaremos y haremos oración carismática, por supuesto, sin problema ninguno. Al día siguiente ya vamos de Tiberíades hacia Caná, Cana, ¿no? Donde, pues hombre, celebraremos un poco los que están aliados, humanamente hablando, que lo celebren, y los que más lo celebramos la alianza que tenemos unos con otros, ¿no? Como hermanos, no en Caná. Y nos podemos tomar un buen vino enfrente de la iglesia, que lo tienen bueno, ¿no? Y a continuación vamos a Nazaret, para estar en Nazaret lo más que podamos. Celebrar la Eucaristía en la casa de José y María, y donde vivió Jesús, en la gruta, que está en el centro de la iglesia. Celebraremos la Eucaristía en Nazaret, y bueno, veremos un poquito todo aquello, ¿no? Que hay cosas que ver, ¿no? Además, pues es un lugar que te sientes pues como en aquel tiempo, ¿no? Aunque ha crecido mucho, hay ahora muchas casas religiosas, de espiritualidad, como es de comprender, ¿no? Pero evidentemente lo céntrico, ¿no? Pues así está, ¿no? Pues un pueblo perdido, ¿no? Donde Dios pues se hizo carne, se hizo hombre como nosotros, ¿no? Y vivió pues en una especie de cueva con unas cortinas delante, más o menos, ¿no? Que es lo que hay por allí, ¿no? Bien, desde allí, desde Nazaret, se va hasta Haifa, el lugar, como sabéis, del Monte Carmelo. Vamos hacia el Mediterráneo. En Haifa es el puerto de Israel, es una ciudad maravillosa, junto al mar. Es donde se ve San Juan de Acre, lo de los cruzados y todo lo que... ahí es, y en el Monte Carmelo, pues... veremos la cueva de Elías, ¿no? En toda la historia del Monte Carmelo, donde están los carmelitas en este momento, y que es un lugar verdaderamente precioso. Y ya bajamos por toda la orilla del Mediterráneo, por Cesarea, donde fue condenado San Pablo, hay un anfiteatro, teatro romano, donde lo condenaron, y vamos a entrar en Jerusalén, a ser posible a eso de las 6:30 de la tarde, que es cuando se está poniendo el sol por el Mediterráneo. Y entraremos por un monte que se llama el Monte Scopus, que está al lado del Monte de los Olivos, donde está la Universidad actual de Jerusalén, que es una maravilla. Allí hay una explanada enorme, donde la universidad, donde se ve todo Jerusalén, se ven las mezquitas, que tienen panecillos de oro en las cúpulas, entonces brillando a esas horas, entiendes lo de Jesús, ¿no? Se ve desde allí pues el monte Sion, la iglesia de la Dormición de la Virgen, el Calvario, la Torre Antonia, el templo, el torrente Cedrón, la zona de Caifás, etcétera, lo del rey David abajo, es decir, prácticamente es una vista de Jerusalén absolutamente preciosa. Y después nos iremos al hotel, que a ser posible está en el centro, para que, como allí las cosas se cierran normalmente a eso de las 6:30 de la tarde, las iglesias y demás, la vida empieza antes que aquí, tenemos que levantarnos antes, ¿no? Pues tengamos tiempo después, ¿no? Hasta la cena, de dar un paseo por Jerusalén o después de cenar, ¿no? No pasa nada. A tomar una copichuela, a comprar alguna cosilla que se quiera comprar. Es agradable, porque Jerusalén está a 700 y pico metros de altura, y aunque sea agosto, pues se está bien por las tardes, hasta hace falta un jerseycillo. Por la noche hace falta un jersey en Jerusalén. Entonces entraremos por ahí. Bueno, al día siguiente veremos por la mañana el Monte de los Olivos y celebraremos la Eucaristía en Getsemaní. Es un lugar absolutamente privilegiado, Getsemaní, un lugar único. Yo creo que lo más bonito que han construido, ¿no? Es allí. Y el lugar además es que impresiona de verdad, ¿no? La roca que está en el centro de la basílica, de la oración, de la agonía de Jesús, rodeada por una corona de espinas de hierro y unas palomas adorando. Pues verdaderamente sobrecoge ese lugar. Yo creo que es de los lugares más ciertos, más más verdaderamente ciertos, ¿no?, donde realmente el Señor entregó su voluntad y lo que era por nosotros. Ahí, pues en la Eucaristía, es domingo, ese día, pues celebraremos una Eucaristía de sanación, ¿no?, que es un lugar para ello. Verdaderamente, las heridas que tenemos es porque nuestra voluntad no está entregada. Mala voluntad de Dios, está claro. Es un lugar bueno para eso. Y después veremos allí, pues, toda la gruta de la agonía, del prendimiento, la iglesia de la Asunción, la tumba de la Virgen, Torrente Cedrón. Oh, la tumba de la Virgen es un lugar muy bonito. Está en el medio de tres cementerios: el cristiano, el judío y el musulmán. El centro de los tres cementerios, el Torrente Cedrón, es la tumba de la Virgen. Vamos, es una gozada, ¿no? Bien, después desayunamos y por la tarde vemos el monte Sion y vamos a ver, el monte Sion es donde sucedió todo, por así decirlo, ¿no? Pero por la tarde, ese día sobre todo, tenemos un lugar donde hacer un rato largo de oración y una efusión del Espíritu Santo, puesto que es el cenáculo. Permiten ahora ya ver el cenáculo. Hasta hace poco no lo permitían ni tampoco hacer nada allí. En este momento sí. Entonces, el cenáculo es un lugar para hacer un rato de oración y hacer una efusión del Espíritu Santo poderosa, ¿no? Como Pentecostés, porque allí sucedió Pentecostés, ¿no? Eso por la tarde, y terminamos viendo la iglesia de la Virgen, lo que se llama la iglesia de la Dormición de la Virgen, que es una iglesia preciosísima, donde hay una imagen de la Virgen en el centro durmiendo, dormida, no murió, sino durmiendo, y donde se pueden comprar cosas bonitas porque la llevan los benedictinos y tienen cosas de gusto, ¿no? Pequeños cálices, cosas de imaginería o estampas y demás cosas bastante con gusto, bonitas, porque en otros lugares a veces son muy kits, muy raras, etcétera. Y bueno, del monte Sion vamos ya andando al hotel y por la noche, pues tal vez ese día sea bueno para que veamos, los que quieran, ¿no?, el barrio ortodoxo, se llama Mea Shearim, donde se ven los todavía con sus sombreros, sus pejot, sus filacterias y todo eso, aunque las señoras por allí tienen que ir siempre un poquito recatadas, porque sabéis que si no, las echan hasta de los comercios y de donde sea. Son terribles esos buenos señores. Bueno, pero es muy interesante verlo, porque con esa visión nunca olvidaréis, cuando os hablen de los fariseos, de la ley, de todo eso, nunca olvidaréis lo que es eso. Se ve, es algo que se ve. Ese barrio es único en el mundo en este momento. A mí verlo me ha enseñado muchísimas cosas para comprenderlas, del Evangelio. Bien, al día siguiente ya vamos por la mañana al Muro de las Lamentaciones. Solo podemos entrar los hombres adentro, pero no hay nada que ver dentro, o sea que tampoco se pierde nada. Digo, tocar las piedras. Las mujeres tienen una valla antes, cerca, ¿no? El Muro de las Lamentaciones, que es donde van a orar, ¿no? Puesto que el templo que está arriba no les pertenece a los judíos, sino que pertenece a los musulmanes. Donde estaba el templo famoso de Salomón, hay dos mezquitas. Una hexagonal, que es donde está la roca, que fue el monte Moria, donde Dios mandó ir a Moisés desde Ur, etcétera. El monte que yo te mostraré, donde sacrificó a Isaac, es ahí, en esa roca. Y hay un, en el centro de la mezquita hay una roca horadada por donde bajaba la sangre de los sacrificios, ¿no? Entonces, el Muro de las Lamentaciones están llorando, ¿no?, porque no poseen lo otro, y sobre todo porque están esperando a un Salvador que les libere y vuelva, digamos, un nuevo Salomón, un nuevo David, etcétera. Bien, se ven las mezquitas. Tenemos que, alguien tiene que quedarse fuera un ratito para guardar los zapatos, hay que entrar en calcetines a las mezquitas, oramos un poco, no pasa nada. Tiene unas alfombras maravillosas, está muy bien, o sea, son dos cosas preciosísimas, como veréis, ¿no? que se llama el Aqsa, una, la más grande, y después la Roca, que es la más pequeña, pero que es donde está precisamente, claro, un lugar muy santo para todos, el monte Moria, el monte de Abraham, que está aceptado por los musulmanes, por los judíos y por nosotros, ¿no? Pues bien, y después de eso, pues nos acercamos hasta un pueblecito que está al lado de Jerusalén y que todos conocéis, que se llama Ein Karim, un lugar precioso al lado de Jerusalén, en la montaña, el lugar del Magnificat, del Benedictus, donde hay un convento franciscano delicioso, ¿no? Y enfrente de la iglesia de la Visitación, que es una monada, una preciosidad, toda ella. El pueblo, la verdad es que ahí vamos además a comer ahí. En Israel tenéis periódicos, ¿no? En Nazaret, ahí, en Sefardí. Se puede leer, son una delicia leerlos, ¿no? Sobre todo ver cómo era el castellano de ese tipo, ¿no? Bueno, entonces, por la tarde, de ahí en Karim, nos vamos a Belén y ahí celebraremos la Eucaristía, al ladito mismo del lugar del nacimiento. El lugar del nacimiento, sabéis que es pequeñísimo, ahí no se puede nada. Pero hay varias capillas en la roca misma, en la cueva, ¿no? Al lado. La de San Jerónimo, la de San José, y nosotros vamos a celebrar la Eucaristía en la capilla, la cueva, digamos, de San José. Se ve el nacimiento ahí al lado, ¿no? La estrella de plata que regaló Alfonso XIII, donde dice: aquí de la Virgen María nació Jesucristo, ¿no? Belén es un sitio precioso. Vamos a visitar el campo de los pastores, la Basílica de la Natividad, la Gruta del Nacimiento, y después celebramos la Eucaristía allí, en aquella gruta, y nos volvemos hacia Jerusalén. Y el día penúltimo, pues de Jerusalén vamos a visitar, pues vamos a hacer la Vía Dolorosa, ¿no? El Vía Cruz, por así decirlo, ¿no? Desde el templo, desde la explanada del templo donde fue juzgado, se van por todas las estaciones, ¿no? Se puede ver, todavía hay restos de cosas, ¿no? Y terminada el Vía Crucis, podemos pues leer en cada estación lo que allí sucedió, orarlo, ¿no? Y pedir al Señor allí sanación sobre nuestro Vía Crucis, que se parece al de él, en pequeño, pero se parece al de él, porque era hombre como nosotros, ¿no? Y vamos a terminar celebrando la Eucaristía en el Santo Sepulcro del Calvario, ¿no? Un par de horas allí desde Eucaristía y luego pues un ratillo de oración. Se estuve en Calvario, como sabéis, está en una iglesia, hay un montecito dentro de la iglesia, y en ese montecito arriba la roca, donde se puede meter la mano y tocar la roca, ¿no? De la cruz. Allá arriba pues es un sitio tranquilo, pacífico, donde se puede hacer oración, no te molesta nadie, se puede uno confesar, reconciliar. Es un buen sitio aquel, ¿no? Para pues que te absuelvan, te bendigan, o que alguien ore por ti, ¿no? El sitio de el Calvario pues es un lugar precioso. Y a continuación, desde ahí, si nos da tiempo, iremos a ver el altar del Holocausto. Es un lugar, desde luego, un calvario importante. Y por la tarde, pues nos vamos hacia el Mar Muerto a bañarnos, hacia Jericó, que es una de las ciudades más antiguas del mundo, como sabéis. Ahí se ve, al lado de Jericó, el Monte de la Cuarentena, Monte de la Cuarentena, donde las tentaciones de Jesús, ¿no? Es muy impresionante lo de Jericó. Es un oasis con unas frutas increíbles, el calor que tiene, la humedad. Cada familia tiene un huertecito pequeño, pero viven de ello. Ahí hay muchas cosas, además de Zaqueo, ¿no? Y el monte de la cuarentena, que es impresionante, realmente sí que impresiona, en serio, sí. Y luego bajaremos al Mar Muerto a bañarnos, que está a 400 metros bajo el nivel del mar. Es el lugar más bajo de la Tierra. No se debe estar más de un cuarto de hora o así. El calor que hace y y luego, como no se puede uno bañar prácticamente, estás flotando porque es muy espesa el agua, tiene muchísimas sales y muchísimos aceites de todo lo, pues no se puede uno bañar demasiado bien, pero sí viene muy bien para la piel, es una medicina para la piel maravillosa. Y enfrente está las viñas de Incarín, esto de Engadí, Engadí, donde David se escondió huyendo de tal, ¿no? ¿Recordáis? Y volveremos por el camino de Jericó a Jerusalén, aquel de donde cayó en manos de los ladrones, para lo del buen samaritano, a ver si llegamos a tiempo a Betania, en vez de ver Qumran, que es ruinas, sino pues una horita de a los pies del Señor en Betania, en la iglesia de Betania, que es una delicia. Y pues de ahí nos vamos a Jerusalén, subiendo por todo el camino ese, que es, que es igual que el que cuenta el Evangelio, dando así rodeos por ese lugar. Bien, al día siguiente, si no nos alargan un día, porque el problema es el avión de vuelta, si hubiera en Iberia el viernes por la mañana un vuelo para nosotros, nos alargaríamos un día y estaríamos un día en Jerusalén tranquilamente paseando, viendo cosas que uno quiere ver, las cosas normales, ¿no? Y al día siguiente por la mañana vamos de Jerusalén a la capital de Israel, que es Tel Aviv, que es como Valencia, una cosa así, una playa inmensa, inmensa, naranjos, Tel Aviv. Y al lado está la antigua capital, que es Yafo, donde la famosa escena de San Pedro, ¿recordáis? Con el centurión Cornelio, y donde predicó, ¿no? Come de esto, no puedo comer, que la ley me dice que no, que comas. Cuando el Señor convirtió a San Pedro en normal, y le convirtió de la ley, estaba atado, ¿no? Le mandó el Señor que comiera animales que estaban prohibidos en la ley. No ni hablar, yo soy judío, no, eso ya se acabó. Es precioso ese sitio, es un lugar preciosísimo, Yafo. Y al lado pues está el aeropuerto. Y si puede ser el viernes, yo le dije, si podía ser por la mañana, a la una o así, la vuelta mejor, porque entonces cogemos de día todas las islas del mar Egeo, que es una maravilla, el viaje ese de vuelta es único, todas las islas de Grecia, el mar Egeo, se pasa cerquita de Atenas, ¿no? Aquello es un espectáculo pues también muy muy extraño, ¿no? Una belleza increíble, un mar verde, 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 y las islas blancas, una cosa curiosa, ¿no? Y se viene por todas las islas de mar Egeo, se cruza Italia, por eso de la bota de abajo, a Nápoles. La ciudad de Nápoles es de una belleza única. Nápoles. Pero si salimos el día que estaba señalado aquí y no nos alargan un día, salimos a las 6 de la tarde de Tel Aviv. Yo creo que sí, que todavía nos da tiempo a ver hasta Italia, es de día. Entonces podríamos ver todo el mar Egeo, y eso que es lo más bonito. Ya desde a partir de Roma para acá, pues sería de noche. Y ya se ve simplemente Córcega, Cerdeña, Mallorca, pasa por la bahía de Mallorca y venir para acá, ¿eh? No, todo seguido, sí. Bueno, entonces si todo es así y no se alarga un día más y venir el viernes, pues entonces llegaríamos aquí hacia las 10:30, 11 de la noche, porque no hay otro vuelo. Eso es por volar en Iberia. Bien, entonces como veis, pues si queréis dejarlo, como veis, vamos, tierra de la esclavitud, de la que hablaremos el próximo día, y os daré suficientes apuntes como para que leáis, os informéis y lo vayáis viviendo, ¿no? Camino del éxodo o proceso de un pueblo, ¿no?, conducidos por el Espíritu Santo, ¿no?, hasta llegar a la tierra prometida. La tierra prometida, como sabéis, para nosotros no es aquella, es Jesucristo. Y efectivamente llegamos a la tierra de la palabra, en Galilea, donde la celebraremos de verdad, ¿no? Y luego Jerusalén, donde la palabra fue crucificada, resucitó, se derramó sobre sus discípulos, ¿no? Formó la iglesia, y en Jerusalén donde sucedió todo. Pues bien, como veis, es todo el proceso de la fe, ¿no? Todo el proceso de la fe de nuestra propia vida. Y claro, hay que ir sacando el jugo suficiente, ¿no? Para nuestra fe. Pero la guía que os tiene ya que configurar desde este momento es lo que dije al principio. El viaje cristiano solo es cristiano cuando el Señor nos saca de nosotros mismos. Si vais a buscaros a vosotros mismos, no saldréis de Egipto. Lo siento, pero es así. La aventura del otro, no, del otro, que nos saca de nosotros mismos y mata nuestro interés y nuestro egoísmo, porque el otro mata mi interés y egoísmo, claro, eso está clarísimo, ¿no? El otro es el que mata a mi hombre viejo. Esta es la aventura cristiana por excelencia. Y esta es en lo que nos vamos a embarcar ya desde este momento. Por tanto, empezamos dando gracias a Dios de que podamos tener una oportunidad maravillosa, ¿no? De vivir nuestra fe, de practicar nuestra fe y de ser un tiempo de conversión y de gracia enorme, enorme, ¿no? Y ya le pedimos al Espíritu Santo que vaya ungiendo nuestros corazones, ¿no? Para que nos centre en el misterio, ¿no? A donde Él nos conduce. Porque esto para nosotros es gracia, es un tiempo de gracia. El hacer un viaje desde el propio egoísmo a la casa paterna, que es Dios, pues es el viaje apasionante en el que estamos todos, ¿no? Y esto es lo que vamos a hacer. Y además con símbolos y signos tan claros, ¿no? Que verdaderamente nos hablan, se nos revelan. Y si nos dejamos, ¿no? Y vivimos para los demás en este viaje y no para nosotros, ciertamente, pues podemos decir al venir para acá, pues he visto un cielo nuevo, una tierra nueva, donde Dios habitaba en todos, hay un espíritu común, ¿no? Hay una alabanza común, hay una acción de gracias común, ¿no? Que nos sirve. ¿Vale?